Luis. Bueno, aquí estamos una vez más, listos para estudiar la palabra del Señor esta noche. Estamos viendo que la computadora, no sé, como que está fallando, así es que primero Dios que todo, que la transmisión salga todo bien. Estábamos viendo que se estaba apagando, así es que primero Dios que todo salga bien. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por este momento que nos das a estudiar tu palabra. Padre, te ponemos, Señor, todo en tus manos, Señor, en este momento. Los instrumentos, Padre, estos aparatos, Padre celestial, Señor, para que todo salga bien. Padre bendito, guíanos, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver hoy, hermanos, el siervo de Jehová en Isaías 42. Le pido que por favor vaya a su Biblia, Isaías 42. Y también al Salmo 1. Tenga ahí listo el Salmo número 1 para el final de la enseñanza de hoy. No olvidemos también, el próximo jueves estaremos, primero Dios, en la iglesia. Vamos a estar todos juntos allá, primero Dios. Y sí, como decía el hermano, ya tenemos un año de estar transmitiendo en casa. Así es que ya no vamos a estar transmitiendo así como acá, pero vamos a estar transmitiendo desde la iglesia el próximo jueves. Así que estamos todos ahí en Isaías. Le pido por favor también que ore por mí. No sé, las 6 semanas que he estado haciendo ejercicio me he sentido muy bien, con energía, pero esta semana, no sé por qué, pero me he estado sintiendo muy, muy cansado. Así es que al terminar la enseñanza me voy a ir a acostar inmediatamente. Así que vamos a el siervo de Jehová, en Isaías 42. Versículo 1 dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Si recuerdan, la semana pasada, en el capítulo 41, vimos también que el Señor habla de su siervo, pero de su siervo Israel, ¿verdad? Le dice: siervo mío eres tú, Israel. Y le dice: yo te escogí, Jacob, ¿no? Eso lo dijo en el versículo 8, y el versículo 10 añadió unas cosas que el versículo 10, si recuerdan, era el versículo clave del capítulo 41, el cual deberíamos de memorizar. Está en pantalla, dice así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces estará hablando de Israel y Jacob en este capítulo 42 también como su siervo, ¿o de quién está hablando? Bueno, vamos a ver un contraste entre estos dos siervos, que aparentemente son dos siervos, ¿verdad?, que está hablando de este capítulo y el capítulo anterior. A Jacob le dice: yo te escogí. Le dice así, ¿verdad? Pero aquí a este siervo le dice que es mi escogido. Dice que es su escogido. Yo te escogí y tú eres mi escogido. Le dice: sí, mi escogido eres tú. Le dice: mi escogido, ¿no? Si vemos la versión del hebreo al inglés, lo traducen como my chosen one. En inglés, my chosen one. En la versión nueva King James, New King James, lo dice my elect one. Como ven, ¿verdad? Mi elegido. Pero como en inglés siempre usan la palabra one, ¿verdad? Y lo hacen por singularidad, ¿verdad? Cuando dicen my chosen one, está diciendo que nomás hay uno, ¿verdad? Si diría mi escogido nomás, no indica que solo uno, sino my chosen one quiere decir único, ¿no? Y lo dice también con mayúscula, lo escribe con mayúscula la versión de King James, de New King James. Lo cual entonces suena un poquito más, mucho más especial, ¿no? Que simplemente yo te escogí, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos aquí la diferencia, ¿verdad? Ahora, la frase que es la clave aquí para ver la diferencia es donde dice: en quien mi alma tiene contentamiento, ¿verdad? Obviamente, Israel no buscó la forma de contentar el alma de Jehová, no por su forma como ellos eran, ¿no? Y por eso ellos fueron llevados en cautiverio. Y todo lo que le ha pasado también a Israel en la historia, ¿no? Han sufrido mucho. Entonces, vemos ahí la diferencia y hay una referencia también en ese versículo de Mateo 3:17. Y Mateo 3:17 dice así en pantalla. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Amén. La misma palabra, ¿no? Entonces, obviamente, no cabe duda que el siervo de Jehová del capítulo 42 es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces estamos, este siervo que está hablando aquí es siervo con S mayúscula. Amén. No simplemente mi siervo eres tú, Israel, ¿verdad? Yo te escogí, Jacob. Y dice también, he puesto sobre él mi espíritu. Otra clave, ¿no? Y vemos que también esta es una profecía que se cumplió en Mateo 3. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu de Dios dice que descendió sobre él como paloma, ¿no? Entonces ahí se cumplió la palabra. También dice, y traerá justicia a las naciones. Es justicia, la palabra justicia aquí significa de juicio, que va a traer juicio a las naciones. Y sabemos que eso va a suceder en su segunda venida, cuando él venga, ¿verdad?, a juzgar a las naciones. El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sabemos que Cristo Jesús está a la diestra del Padre en este momento, ¿no? Así es que esta profecía todavía ha de cumplirse. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Dice que este siervo, con S mayúscula, ¿verdad? Dice que no va a gritar, no va a alzar su voz, dice, ni la hará oír en las calles. A veces nosotros cuando estamos como teniendo un argumento con alguien, ¿qué pasa? Que uno empieza a hablar más fuerte, ¿verdad? Y entonces la otra persona empieza a hablar más fuerte. Y así van hablando más fuerte hasta que por último terminan gritando, ¿no? Para que un argumento no se convierta en gritos, tiene que haber una persona. De los dos tiene que haber uno que tenga la voz apaciguadora. Que sea como dice Proverbios 15, que dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces Isaías aquí no está diciendo que Jesús nunca va a hablar fuerte, que no va a levantar la voz. No está diciendo eso, sino lo que está haciendo referencia al carácter de Jesús, a su humildad, a su amabilidad, a su mansedumbre, ¿verdad? Nosotros al leer las letras rojas en el Nuevo Testamento, es lo más cercano que nosotros podemos hacer de oír la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver esas letras, hermanos, nosotros nos podemos hasta apreciar el tono de voz del Señor. Podemos imaginarnos cuando el Señor, con qué tono de voz el Señor le está hablando, por ejemplo, a Nicodemo, ¿verdad? Podemos imaginarnos también qué tono de voz el Señor tiene que tener, tuvo que haber tenido cuando purificó el templo, por ejemplo, ¿no? Podemos también imaginarnos cuando Él habla a la multitud, ¿verdad? Que Él tuvo que proyectar su voz, Él tuvo que hablar más fuerte a la multitud, ¿no? Pero no podemos imaginarnos a nuestro Señor Jesucristo alzando la voz como lo hacemos cuando nosotros no tenemos un argumento. Tratar de llevar la voz más alta para ganar el argumento. No podemos imaginarnos al Señor con esa clase de actitud, de carácter. No podemos verlo a Él tratar de subyugar a la otra persona, ¿no? Sino que Él es suave, ¿verdad? Con mansedumbre. Versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué es esto de la caña cascada? Por aquí tengo unas imágenes de cañas cascadas, como ven ahí, ¿no? Es como la planta de maíz cuando se seca, que se hace bien frágil, ¿verdad? O sea que Él no quebrará lo frágil, está diciendo, ¿no? Y esta es otra referencia, hermanos, a su carácter tierno del Señor Jesús. Ah, ahí creo que hay otras, ¿no? Ahí está otra caña, sí, cascada, caña cascada, ¿no? Y la siguiente imagen es un pábilo humeante. Tuve que buscarlo, hermano, ¿verdad? Porque es eso, ¿no? Nunca había escuchado Dios, pábilo humeante, ¿no? Como ven ahí, ese es un pábilo humeante, como cuando uno hace el fuego así, ¿verdad? Para hacer una fogata. Uno tiene que tener, debe de ser muy cuidadoso con esa llamita, ¿no? ¿Verdad? Para que no se apague. Y para que agarre fuego, uno tiene que soplarlo suavemente, ¿verdad? No puede hacerle fuerte porque se apaga esa llamita pequeñita, ¿no? El Señor dijo de sí mismo en Mateo 11, 29, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, hermanos, cómo debemos de aprender del Señor Jesús, ¿verdad? Todo su forma de ser, su mansedumbre, su humildad, ¿verdad? ¿Por qué no buscamos ser más como el Señor Jesús? Amén. Sabemos que la mansedumbre, lo hemos visto anteriormente, es poder bajo control, ¿verdad? El Señor Jesús pudo haber hecho que cayera fuego del cielo sobre los fariseos, sobre los saduceos y sobre los escribas, pero no, no fue así, porque Él no quebraría la caña cascada, ¿no? Porque Él no apagaría el pábilo que humea. Esa profecía Él la cumplió, hermanos. Entonces Él tenía que ser así, tenía que ser humilde, manso, ¿no? Versículo 4: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Mire, las costas esperan su ley, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que divulgarse por las costas. Las costas, como vimos la semana pasada, es una forma de decir todas las naciones, ¿verdad? Las costas, ¿no? Versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Mire este otro versículo bien hermoso. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega. ¿Me oiga? Creador de los cielos y el que los despliega. ¿Okay? El que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Miren, noten el orden de todo lo que abarca el Señor, ¿no? En toda la creación, comenzando desde los cielos hasta la tierra y todo lo que hay en la tierra, lo que produce, lo que brota de la tierra y el ser humano, y no solo el ser humano, pero hasta dentro, el interior del ser humano, su espíritu, ¿verdad? Mire, y despliega los cielos, el universo, las estrellas, la galaxia, dice que las despliega. Dice que la ciencia dice que el universo es un caos, dice. Dice que el cosmos es un caos, todo lo que pasa, ¿verdad? Los cometas, los planetas y todo eso, ¿no? Los supernovas, ¿cómo les dice? Black holes. No me acuerdo, ¿no? ¿Cómo se le dicen en español, ¿no? Pero todo eso dicen que es un caos, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que Jehová despliega los cielos. Despliega, hermanos, como cuando usted pone un mantel en la mesa y con las manos le hace así, le quita las arrugas, ¿verdad? Le quita los pliegues que tiene así. Así despliega él el universo, las estrellas, las galaxias, mire, con su mano. Amén. Extiende la tierra y sus productos. La Biblia de las Américas dice, Él es quien afirma la tierra y lo que de ella brota. El Señor tiene control de toda la tierra, hermanos. El Señor, uno, tenemos que cuidar la tierra, eso sí, estoy de acuerdo, tenemos que cuidarla, pero tenemos que reconocer que es el Señor el que tiene todas las cosas bajo control, amén. Él es quien da aliento a los que también moramos en ella, los moradores de la tierra. La ciencia dice que la fuerza de gravedad de la tierra es la que detiene el aire, ¿verdad? La atmósfera, el oxígeno, para que no se vaya para el espacio. Pero la palabra de Dios dice que es el Señor, que Él es el que sostiene todo eso, ¿no? Él es el que nos da aliento a nosotros, ¿no? Por eso, hermanos, nosotros como cristianos no debemos de temer, ¿amén? A lo que pase. Como también dice el último, dice, Él da espíritu a los que por ella andan. Espíritu quiere decir que Él da vida, Él nos da la vida, hermanos. Él dice cuando uno, Él es el último día de uno. Él es el que tiene esa decisión. Así por eso nosotros no debemos de temer a la muerte. Uno, porque el Señor Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna. Y dos, hermanos, porque es el Señor el que decide cuándo nos vamos de este mundo. Amén. Seis, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Mire, sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros seguimos, nosotros tenemos la luz de la vida, nosotros no andamos en tinieblas. Y no solo eso, hermanos, también nosotros por medio de Él, nosotros somos luz también al mundo. Nosotros somos sal y luz, la sal y la luz de la tierra. Amén. Versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos, le está diciendo al siervo, a Jesús, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y esa profecía se cumple en Lucas 4:18. El Señor lo dice él mismo en sus propias palabras. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios se cumple. Leía que los eruditos dicen que hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesús. Y las profecías son tan específicas, hermanos, que la probabilidad matemática para que alguien cumpla algunas, nomás algunas de todas esas profecías es prácticamente algo imposible. Que alguien, ¿verdad? Pues por eso tenía que ser el Señor. Él las cumplió porque el Señor Jesús, Él es Dios, ¿no? Él tiene el poder divino para poder hacer todas esas, para poder haber cumplido todas esas profecías que están acerca de Él. Versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notoria. Hermanos, nadie pudo cumplir todas estas promesas, porque Dios no dará su gloria a ningún otro, dice, ¿no? A otro no daré mi gloria, sino no daré a otro. El Señor Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. También dice en Juan 17, 1 al 5, dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Él tenía esa gloria, Él compartía esa gloria, la gloria del Padre, ¿no? Con ningún otro, amén, solo el Señor Jesucristo. 10, cantad a Jehová un cántico nuevo, un nuevo cántico. Estaba el corito aquel, cantad a Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho grandes maravillas, ¿no? Pero dice, cantar a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Por eso, hermanos, que nosotros alabamos al Señor. Amén. Por eso es que tenemos alabanza en el servicio, porque alabamos al Señor por lo que el Señor Jesús ha hecho. Por eso nosotros, nuestra vida tiene que ser una vida de alabanza para el Señor. Cantad cántico nuevo al Señor. Eso de cántico nuevo también me viene a la mente, hermanos. Cuando se oyen canciones que agarran una canción mundana y le cambian la letra para hacerlas, entre comillas, cristianas, ¿no? Hace poco salió una canción que se llama, ¿cómo se llama? Despacito o Suavecito, no me acuerdo cómo se llama. Despacito. Una canción muy sensual que le pusieron letra, entre comillas, cristiana, ¿no? Para cambiarla. A mí no me parece bien eso, hermano, porque el Señor dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, ¿no? ¿Para qué darle cosas así como eso? Para mí, hermanos, hacer eso, agarrar una canción que como esa, ¿no? Y cambiarle la letra así, para mí es como ofrecer fuego extraño al Señor. ¿Por qué? Que no pueden salir con un cántico nuevo, no pueden sacar una nueva canción para el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque al oír esa melodía, bueno, puede a uno acordarse de la letra que dice la otra canción. Así es que eso no me parece a mí. Esa es mi opinión, ¿no? Cantad a Jehová cántico nuevo. También, hermanos, como han visto los niños tan pequeñitos, los niños se ponen a cantar ellos y se inventan, ¿no? Se inventan la letra. Y mi mami y mi papi. Y así, ¿verdad? Ellos cantan así. Nosotros así debemos de hacer también, hermanos, con el Señor. Cantar algo, un cántico nuevo, es cantar un cántico espontáneo, ¿no? Que venga de nuestro corazón, de nuestro interior. Cantárselo al Señor, así como los niños cantan así, debemos también nosotros alabar al Señor, cantar. Mire, no se preocupe por las reglas de la melodía, de la melodía musical, porque a veces cuando uno canta así, no le sale la melodía como debe ir, porque hay reglas. Hay como 30 reglas de la melodía musical que uno tiene que seguir. Pero no se preocupe, usted cántele al Señor. Lo único que, hágalo solo. Hágalo solas. Yo también lo voy a hacer a solas, porque no me va a salir bien la melodía, hermano. Pero cuando sale del corazón, es como un niño que le esté cantando a uno, a un padre, ¿no? Qué bonito se oye. Y así también el Señor se goza al oírlos a nosotros cantarle a Él un cántico nuevo. Amén. Versículo 13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Mire, los ríos tornaré en islas. Cuando uno ve un río que se está secando, como lo de abajo, ¿no? Los ríos no es plano, sino que tiene como cerritos así. Cuando se empieza a bajar el agua, se empiezan a ver los bultos, ¿verdad? Que se ven como islas. Y ese es el juicio de Dios, ¿verdad? La sequía, ¿no? Secar los estanques. Es terrible cuando el juicio de Dios cae sobre la tierra. Dice Hebreos 10:31 que dice que es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. Pero mire, la humanidad está pidiendo a gritos el juicio de Dios que caiga sobre ellos, ¿no? 16. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Qué tremendo eso, ¿no? Confiar en los ídolos. El domingo cantábamos aquel canto que dice, mi confianza está solo en ti. Hermanos, nosotros sabemos lo que le pasa a aquellos que ponen su confianza en los ídolos. Lo vemos, lo hemos visto en la Biblia, el pueblo de Israel, cómo ha sufrido. Y lo hemos visto también en la historia, cómo le ha ido a los israelitas, al pueblo judío, por su desobediencia. 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Aquí obviamente cambia aquí Isaías al otro siervo, al siervo del capítulo 41. No está hablando de siervo con S mayúscula, no está hablando del Señor Jesús, sino que está hablando de su siervo Israel, de a quien él escogió, a Jacob. Y el Señor Jesús habla de ellos aquí, está hablando del pueblo de Israel. Mire, porque dice así, Mateo 13, 14 y 15, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, este siervo sordo que habla aquí estos versículos 18 al 20, está hablando de Israel, de su siervo Israel. Y también en Juan 1:11 dice el Señor Jesús que a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Perdón, lo dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Amén. Juan 1:11. 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Es triste, hermanos, cómo ha sufrido el pueblo de Israel, el pueblo judío. Esta semana estaba viendo una película basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y qué triste, ¿no? ¿Verdad? Como, qué triste es, ¿no? Lo hace llorar ver las cosas, las atrocidades que sufrieron los judíos en esos tiempos. Y hay una escena en esta película, hay una escena que es el peor momento que están pasando estos que se refugiaron en un bosque. Y está orando el rabí de ellos. Y el rabí dice en esta escena, le dice a Dios, escoge a otro pueblo. Imagínese, diciéndole al Señor, escoge a otro pueblo. Y dice también, quita de nosotros nuestra santidad. Imagínese a qué punto llegaron de decir eso, ¿no? Escoge a otro. Pero si ellos sufrieron, hermanos, el Señor no los escogió a ellos para sufrimiento. No, el Señor tenía promesas, pero las promesas venían con condiciones también, ¿verdad? Por la desobediencia a ellos, les pasó lo que les pasó. Primero, por su idolatría, ¿verdad? Ya cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, pues fueron curados de la idolatría. Pero ¿qué pasó después? Ellos no aceptaron al Señor Jesús, al Mesías. Ellos lo rechazan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová? ¿Contra quién pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Pobrecito Israel. Israel no entendió, no hizo caso. No aprendió la lección. No quisieron andar en los caminos del Señor. Y no quisieron oír su ley. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros, hermanos? Nosotros también, hermanos, necesitamos andar como es digno del Señor, andar en sus caminos todos los días. Y también necesitamos, hermanos, obedecer a su palabra. Es cierto que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, pero eso no quiere decir que nosotros, ya porque estamos bajo la gracia, nosotros vamos a desobedecer la ley, no. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y rápidamente contesta Pablo, en ninguna manera. Amén. Romanos 7:12 dice también, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, ¿quieres que te vaya bien? Hermanita, ¿quieres que te vaya bien? Obedece a la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres que Todopoderoso te bendiga grandemente? Obedece, sé obediente a su palabra. Amén. Y así seamos como el varón y la hembra también en el Salmo 1. Vamos por favor al Salmo 1 y con esto vamos a cerrar. El Salmo 1. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Amén. Bueno, aquí vamos a ver lo que se requiere para ser bienaventurado. Salmo 1 dice, si bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Oremos, Padre, gracias por tu palabra una vez más, Señor. Te pido, Señor, que cada día, Señor, nos llenes más y más de tu palabra, Señor. Que seamos, Padre, obedientes, que podamos, Señor, siempre caminar tus caminos, Señor. Que no nos desviemos, Señor. Que no volvamos hacia atrás, Señor. Que no miremos hacia atrás, Señor, como aquel que lleva el arado en su mano, Padre celestial, sino que no más adelante, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén. Vamos a cantar ya rápidamente este canto. Creo que todos se lo saben. Bueno, es alabar. Amén. Para cerrar ya.
Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, qué grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor.
Amén. Que tenga una noche bendecida. Nos vemos el domingo primero, Dios. No se olvide, cantad a Jehová cántico nuevo. Cántele al Señor de lo más profundo de su corazón. Amén. Buenas noches.